Dios, y por fin empieza mi época favorita del año, la primavera, o como a mí me gusta llamarla, la época en la que pongas lo que te pongas, te vas a equivocar. Muy buenas, yo soy
Y
Yayo
yo soy Coral.
y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que podría ser un audio de WhatsApp de tu amiga Patricia. Pero ella se respeta a sí misma mucho más que nosotros.
¿Cómo me gustan los audios de WhatsApp? Es que, ¿para qué vas a escribir sí a un plan pudiendo mandar un audio de 4 minutos y medio explicando cómo se inventó la rueda y luego decir sí?
Es que, a ver, es que no tiene ningún tipo de sentido. Es como si, yo qué sé, si prefieres usar champú para la cabeza y gel para el cuerpo en vez de usar champú para todo a la vez.
O como si prefieres usar pañuelos en lugar de papel higiénico.
Es que por favor, ¿eh? O cocinar 2 veces al día, pudiendo cocinar una cantidad absolutamente desmesurada de comida y comer esa única comida durante 2 días.
O, por ejemplo, asumir la edad que tienes pudiendo organizar a todo tu entorno para que finjan cada vez que están en tu presencia que tienes 10 años menos de lo que dices tener.
Exactamente, un retroceso, en definitiva.
Sí, y bueno, vamos allá con el capítulo que nos estamos alargando.
Sí, no, además el capítulo de hoy va a ser largo, así que bueno, hoy no os vais a poder quejar, ¿eh? Porque, bueno,
Sí, va a ser,
larguito,
sí,
larguito. Este y el
interesante.
siguiente, telita.
Bueno.
Bueno, pues me toca empezar a mí, así que es mi momento de ser el main character de este podcast.
La diva del podcast.
Bueno, pues vamos allá, con mi caso de hoy que te va a parecer interesantísimo, ya te lo adelanto.
A ver.
No es demasiado largo mi caso, pero como sé que el tuyo sí, por eso decimos que...
Es que no sé ni de qué va tu caso en
No, no, es
realidad.
que vas a flipar, porque encima
Vale.
no es demasiado conocido, yo creo, ¿eh? Yo siento que no es muy conocido, pero bueno, yo siempre siento eso, y luego al final sí que lo es.
Sí.
Pero bueno, el protagonista de mi historia se llama Zeb Quinn. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero vamos a llamarle Zeb. O Zeb, como queráis llamarle, Zeb, para los colegas. Y una vez más, siento deciros que nos tenemos que viajar, o sea, tenemos que hacer un cambio de espacio al país del tiroteo escolar, al país en el que piensan que México y España son provincias de un mismo estado. Efectivamente, estamos hablando de Estados Unidos.
Sí.
Que un besito desde aquí, porque la verdad que tenemos mogollón de audiencia en realidad allí y siempre nos estamos metiendo un poco con ellos, ¿eh?
Sí, pobres. Pero a
Sí.
ver, las lían un
Es
poquito.
que, ¿yo qué le hago?
Ya.
Si tenéis tiroteos escolares en vuestro país, yo no puedo hacer
Aquí
nada.
no pasa. Aquí no tenemos como mascota un rifle AK-47.
Digo, entonces yo, bueno, pues también igual os tenéis que saber un poco dónde está vuestro sitio. No sé, digo yo.
Sí, a ver, lo de rifle AK-47 no sé si existe, me lo acabo de
Sí,
sacar.
hasta creo que sí, pero
Yo creo que he mezclado
yo no
ambos.
hablo cazador, ya lo sabes. Entonces,
Bueno,
no.
y hablando de audiencia, que lo meto así un poco por la cara, seguidnos por favor en
En
Spotify,
todas
en
partes.
Podimo, también estamos ahí,
En Podimo
en
también
YouTube, por
estamos. Y en
ejemplo,
Podimo.
en vuestras plataformas de confianza.
Y creo recordar que también estamos en Podimo.
En Spotify.
Y en Spotify. Es lo que nos importa, Podimo y Spotify. Que son
Básicamente, porque en YouTube como que no
los
existimos.
dos únicos sitios en donde monetizamos. Así que el resto podéis ignorarlo, la verdad.
A nadie le importa YouTube. Sí, cancélanos YouTube. Total, no nos ibas a pagar.
No. Bueno, pues ya digo, este chico, Zeb, nació en Carolina del Norte en 1981. Y ya te adelanto que los hechos de este caso ocurren alrededor del año 2000.
Vale,
Nuestra
bien.
época favorita, todo lo bueno que tiene este mundo, los 2000.
Es que solo pasaron cosas buenas en los
Solo pasaron
2000.
cosas impresionantes. Bueno, a ver, quitando el 11M y el 11S.
Bueno, pero no hablamos de tragedias.
Claro.
Hablamos de cosas interesantes como esas gomitas con formas de
Los
animales.
anillos que te decían de qué humor estabas y era
Ay,
absolutamente
ay, es
mentira.
verdad.
Las gomitas estas que podías lanzar que eran como moco, que las lanzabas a las paredes y dejaban marca.
También. Britney Spears, Cristina Aguilera, unas grandes.
Es que yo qué sé, el denim, es que
Los
todo lo bueno.
calentadores.
Avril Lavigne,
Avril Lavigne,
Sabrina, cosas de
importante.
bruja. Mira, me quito el sombrero.
Sí, ya está.
Bueno, continuemos.
Un podcast de crímenes, gracias.
Bueno, no es un caso súper reciente, pero tampoco es de los más viejos para ser yo, así que no os podéis quejar. Pero bueno, como siempre, vamos a poner un poquito de contexto primero. Pero bueno, en este caso voy a ir bastante al grano, así que no os voy a aburrir muchísimo con el contexto.
Vale.
Zeb era de un pueblo pequeñito de Carolina del Norte que se llamaba Asheville. Bueno, a ver. Pueblito tampoco, que no sé por qué escribí esto así, pero en realidad tenía 70.000 habitantes.
Bueno.
Que ya parezco de Madrid llamándole pueblo a ciudades de medio millón de habitantes.
Ya.
Que poco más que, o sea, poco menos que Lugo es. Pero bueno, eso, pues una ciudad pequeñita, tampoco era gigantesca, ¿no?
Pero era ciudad.
Era ciudad.
Vale.
Y el caso es que Zeb era, pues, no, de allí de Asheville, y ya os puedo decir que todos los acontecimientos de este caso ocurren en esa ciudad. De esta forma viajamos directamente al año 2000. Ya, pum. 19 años, bueno, 18 que tenía Zeb en ese momento, casi 19 porque cumplía como hacía finales de año. Y Zeb trabajaba en ese momento en un Walmart, que es como una especie de cadena de centros comerciales muy famosa de allí de Estados Unidos, ¿no? En España yo creo que no tenemos... Bueno, como tipo el Corte Inglés, más
vale.
O menos. Bueno, pues dentro de ese Walmart trabajaba en una tienda de electrodomésticos, de electrónica, tipo como MediaMark aquí, ¿sabes? Pues de ese rollo.
O sea, pero estaba dentro de una tienda.
Claro, era un centro comercial que tenía muchas tiendas,
vale.
Pues dentro de ese centro comercial él estaba en la sección como de electrónica.
Vale, vale.
Y con este contexto en mente viajamos al 2 de enero del año 2000 a las 9 de la noche. A partir de ahora, mucha atención, porque este caso es muy, muy fuerte y cada pequeñísimo detalle de la historia es importante, porque no vais a entender, si no, absolutamente nada. Zeb terminaba a esa hora su jornada laboral, a las 9 de la noche, ¿no? Pero su plan no era irse para casa en ese momento, sino que había quedado con un colega suyo del trabajo, que se llamaba Robert, porque parece ser que querían ir a Leicester, que era... Bueno, como una ciudad que estaba por allí cerca también, estaba media hora solo en coche. ¿Y para qué querían ir allí a Leicester? Pues a tomarse unas aguas con Misterio. No, a hacer after work. No. Coral, estás muy equivocada como siempre. Es que has de saber también un poco dónde está tu sitio, yo creo, de vez en cuando. Bueno, resulta que Zeb se iba con este colega, con Robert, a Leicester para comprar un coche nuevo. ¿A las 9 de la noche? Pues mira, yo qué sé. Abrirán allí a esa hora. Es que yo tampoco, esta parte de la historia yo no me tuvo ningún tipo de sentido, pero yo que sé, igual no era en un concesionario,
claro.
Era con un
particular,
claro,
sí.
Como tipo, yo que sé, es que no lo sé,
ya,
por mil
ser,
anuncios contactaron con alguien a las 9:30, no lo sé,
que serían como las 12 de la noche en España, entiendo.
¿Cómo? ¿En qué sentido?
Que era las 9 de la noche en Estados Unidos, es súper tarde.
Sí, bueno, sí, exacto, sí, es como si quedas aquí eso, a las 12. Porque, quiero decir, allí te cenan antes y te van a la cama antes. Pero bueno, yo qué sé.
Pero sí, a lo mejor la persona que se lo vendía, si es que era una persona...
No, claro, sí, igual era un alienígena.
Bueno, quiero decir...
era un gato.
Un particular en vez de un concesionario. No
sí.
Una empresa ni...
Sí, sí, yo supongo que sería un particular.
Claro, si era un particular, a lo mejor salía a esa hora de trabajar.
Claro, yo no lo sé. El
no
caso,
es tan raro.
El caso es que se iban a Leicester a las 9 de la noche, había media hora de camino, te iban a llegar allí a las 9:30, como muy pronto.
Le
iban
gustaba el coche.
Le debía de gustar. Bueno, ya digo, un poco extraño, pero yo qué sé, no me preguntes. El plan era ese. Y bueno, pues el caso es que Zeb había quedado con Robert en el aparcamiento del Walmart. Cada uno iba a ir en su coche a Leicester, en plan, uno detrás, ¿sabes? Uno detrás del otro, pero en vez de ir los dos en... Yo qué sé, no les apetecía ir los dos en el mismo coche, porque yo supongo que querrían ir de vuelta, cada uno para su casa, sin tener que rayarse
ya.
A volver al aparcamiento del Walmart y todo este rollo, ¿sabes?
Sí. O que ya tenían el coche allí y dijeron, pues mira, vamos más cómodos.
Claro, simplemente como que iban a acompañarse el uno al otro, y yo supongo que les sería más cómodo luego para la vuelta, pues hacerlo así, no lo sé, no tengo ni idea.
O querían jugar a Fast and Furious y echarse
también
unas carreras.
La versión que vosotros decidáis, yo no pongo límites. Bueno, pues después de coger los coches, pararon a las 9:15 de la noche, o sea, 15 minutos después, en una gasolinera cercana y compraron en la propia tienda de la gasolinera unos refrescos. Que así, entre todos, yo creo que podemos fingir que era Nestí, ¿no? Un poco. Nestí, páganos, por favor, ¿eh? Es que yo ya no sé cómo decirlo.
Segunda publi que no nos pagas.
No, segunda. 25ª publi que no nos pagas. Bueno, y después se volvieron a poner en marcha. Pero poco después, de repente, Robert vio por el espejo retrovisor, que Zeb le daba como señales con las luces del coche, ¿sabes? Con las largas.
De pasa algo.
Claro, en plan de, oye, tal. Tipo como queriendo avisarle de algo.
Sí.
Entonces Robert paró el coche por si Zeb, yo qué sé, tenía algún tipo de problema o...
Ya, a ver, si te dan las largas tu amigo...
Claro.
Lo que sea, piensas que algo pasa, paras.
Exactamente. Vale, pues al parar, Zeb le dijo que tenía un mensaje de voz en el buzón y que necesitaba unos minutos para ir a una cabina de teléfono a devolver esa llamada. Daros cuenta de que os estoy hablando del año 2000. Ya. Que ya sé que hoy en día no tiene ningún tipo de sentido que te dejen un mensaje en el buzón de voz... Y lo de no devolver la llamada directamente con el móvil, sino que te tengas que ir a una cabina de teléfono. Pero yo qué sé, no
ya,
tengo ni idea.
Que los 2000 en realidad están ahí al lado, pero es que, ojo que no funcionaban los móviles.
Claro, es que encima en el año 2000 sí. En concreto, ¿sabes? Sí. Que ni siquiera era 2009 o algo así. Era
ya, que ya sí había móviles, pero a ver, no era lo normal tenerlo.
No, o igual sí que era normal tener el móvil, pero igual tenías una tarifa que las llamadas eran muy caras, no sé qué, e igual era más barato desde una cabina de teléfono. No tengo ni idea. La verdad, porque a mí me pareció extraño esta parte de la historia un poco por eso, en plan, que tú escuches el mensaje de voz, pero no puedas devolver la llamada directamente desde el móvil.
Es raro, sí, porque no yo entiendo. De aquellas... Sí, yo recuerdo que tenía móvil.
Hombre, yo no.
Yo sí, pero porque era un móvil como para si me quedaba sola en casa y tenía que hacer alguna llamada, no tenía fijo.
Dios, pero eras muy pequeña, Coral.
Ya.
Eras,
sí.
Eras
bueno,
un microbio.
Sí,
no, no voy a decir la edad, que sé que si no me censuras.
Pero sí, sí, ¿eh?
Eras un microbio y yo casi no respiraba ni oxígeno en ese momento.
Pero jugaba con el juego este de la serpiente.
Ay, el mejor juego del mundo.
Es con que, el Nokia.
Es que no tengo palabras para definir ese juego. Bueno,
no importa.
El caso es que, ya digo, yo no sé muy bien cuál era el funcionamiento de ese móvil.
Cualquier cosa, sí, a lo mejor, pues yo qué sé, no tenía saldo.
O no tenía batería. Ah, pues mira, igual no tenía saldo. Uy, te quiero comprar mucho de esa versión. No tenía saldo en el móvil, de repente, ¿no?
Podemos inventarnos. Es nuestra historia.
Entonces se fue a su cabina de teléfono de confianza a hacer esa llamada. Y, pues, claro, le dijo a Robert, oye, me voy unos minutitos a hacer esta movida. Si me puedes esperar un segundo, me lleva nada de tiempo.
Vale,
pues al volver, parece ser que Robert vio a Zeb como súper alterado. Como si le acabaran de dar alguna mala noticia o le hubiesen contado un chisme de los buenos, de los que te hacen replantearte tu existencia durante unos minutitos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, pues muy atentos a lo que voy a contar ahora, porque si no, ya digo, os vais a perder en esta historia, porque lo que ocurre ahora no tiene ningún tipo de sentido. Ninguno.
Vale.
Cuando Robert vio a Zeb así alterado y tal, le preguntó qué le había pasado. Y Zeb le dijo que tenía que cancelar los planes urgentemente, que se tenía que ir de allí. Y se metió en el coche corriendo y al arrancar aceleró tan fuerte que terminó chocando contra el coche de Robert.
¡Ay, Dios!
¿Sabes? Que era como una especie de como de furgoneta. De algún, o sea, como mítico 4x4 estadounidense. Pues era como así.
Pero bueno, un poco loquito también.
Un poco loquito. Bueno, pues ahora hagamos un pequeño salto temporal de unas horas. Solo unas horas. Robert de repente aparece en un hospital cercano, de aquella ciudad me refiero, por una fractura de costillas y una lesión también en la cabeza. Esa lesión en la cabeza, el propio Robert dijo que se la había hecho en un segundo accidente. O sea,
quiero decir, tenía nada que ver con eso.
O sea, el primer accidente fue el de Zeb chocando contra su coche, pues que hubo un segundo accidente en donde Robert se hizo esa lesión en la cabeza, pero no había ningún tipo de constancia, ni parte, ni nada que explicara nada de ese accidente.
No entiendo nada.
Y dirás, ¿y Zeb? ¿Qué es de él? Bueno, pues de Zeb nada más se va a saber en esta historia. En plan, no se sabe nada de él.
¿Y por qué perdimos a un personaje de repente?
Pues bueno. Ya, voy a desarrollar un poquito, pero es que ya este caso es muy fuerte, ya aviso. Al día siguiente de todo este percal que acabo de contar, la familia de Zeb se empieza a preocupar porque, claro, Zeb no volvía a casa, no volvió en esa noche y no había avisado ni nada de que no iba a volver. Además, realmente no le faltaba ninguna pertenencia en casa que pudiese indicar que se había ido, ¿sabes? No le faltaba la mitad de la ropa, ni la cartera, ni cosas así, ¿sabes? Le faltaba pues lo que llevaba puesto en ese momento y punto, en plan. Pues unos pantalones, una camiseta, una chaqueta, el móvil, fin.
Ya, que si en realidad te vas de tu casa, te llevas cosas.
Claro, pues no le faltaba nada. Entonces era un poco raro. Y de esta forma, por la tarde, la madre de Zeb denunció su desaparición, porque con la tontería ya llevaba casi 24 horas desaparecido.
Ya.
Pero los misterios no acaban aquí. porque al día siguiente de la denuncia de desaparición, alguien llama al Walmart, o sea, al centro comercial este en donde...
Donde trabajaba. Donde trabajaba Zeb.
Y Robert, los dos.
Ah, vale.
¿Y quién era el de esa llamada? Pues supuestamente era Zeb. Y le dijo al que había contestado el teléfono que, bueno, que no podía ir a trabajar porque se encontraba mal, que estaba así como un poquito revoltoso, ¿sabes?
Qué raro.
Y digo lo de supuestamente porque la persona que contestó el teléfono, que claro, era un compañero de trabajo de Zeb, dijo que la voz no le parecía la de él. Mm. Que era como si fuera otra persona haciéndose pasar por él, ¿sabes? Y aunque tampoco puso la mano en el fuego, pues porque al final, yo qué sé, pues podía estar un poco acatarrado, ¿sabes? Y tener una voz distinta, porque como dijo que estaba enfermo, pues sí que podía ser Zeb. Pero bueno, que dijo que no le parecía a él.
Ya, a ver, lo conoces. Si no te suena su voz, es raro.
Es muy raro. ¿Pero qué pasa? Que esa llamada fue localizada. Y parece ser que había sido realizada desde una fábrica de Volvo en donde trabajaba Robert, que parece ser que era un poquito como tu coral, era pluriempleado.
Ah, vale, porque ya te iba a decir si estaba allí.
Yo, a ver, en todas partes ponía que trabajaba en los dos sitios, pero a mí también me pareció rara esta información, pero bueno, yo qué sé, es que igual hacía unas horitas, claro, igual hacía unas horas en el Walmart y a mayores lo del Volvo, no tengo ni idea.
Claro.
El caso es que localizaron esa llamada desde allí y obviamente la policía le preguntó a Robert sobre ese tema, en plan, oye, ¿por qué llamaste haciéndote pasar por tu colega?
Porque sí, llamaste tú.
Obvio. Y él terminó admitiendo que había realizado esa llamada haciéndose pasar por Zeb, pero que lo había hecho como un favor. Un favor a su colega porque se lo pidió el propio Zeb para escaquearse de ir al trabajo por algún tipo de motivo.
Vale, ¿dónde está Zeb?
Muy extraño todo.
Hombre, sí.
Bueno,
muy sospechoso.
Muy sospechoso. Bueno, pues la policía, claro, durante la investigación, habló con bastantes personas, ¿no? Y una de ellas era una tal Misty Taylor, que parece ser que Zeb tenía como un poco de interés romántico, digamos, con esta chiquita.
Vale.
E incluso parece ser que habían iniciado una relación, ¿eh? Una relación hacía nada, hacía unas pocas semanas, quiero decir que tampoco es que tuviesen muchísima relación, pero bueno, que ya llevaban quedando un par de semanitas y que pues un poco de ilusión ya se estaba haciendo.
Sí, que era correspondido, que no era como tu crush del instituto que nunca te hizo caso.
Exacto, no, ella ya se estaba comprando el anillo de compromiso,
bueno,
a sí misma.
Vale.
Para dejarlas caer.
Como el meme de los Simpson cuando sale Homer.
Exactamente eso. Con el ramo de flores.
Sí, de boda, de novia.
Así era esta chica en casa, esperando, vale, por Zeb todos los días. Vale. Y llevaban quedando 3 días.
Pues a ver, siempre está bien idealizar a alguien que no conoces de absolutamente nada e imaginarte una vida juntos con vuestro dálmata.
Pero mucho ojo con esta chica, porque le había dicho a sus amigos y familiares que su exnovio, que se llamaba Wesley Smith, y con el que tenía una relación de mierda, de las tóxicas, toxiquísimas, ¿eh? Nivel podría aparecer en la tabla periódica al lado del plutonio. Quiero decirte. Bueno, pues este chico dijo a Misty que había amenazado a Zeb cuando descubrió que Misty y él habían iniciado una relación.
Vale, vale.
Y claro, este tío en realidad era peligroso, porque Misty tenía una relación abusiva, rollo... O sea, con él me refiero, rollo, este señor ejerció violencia de género, tanto física como psicológicamente, hacia Misty.
Vale, ya no solo era tóxico, sino que ya pasaba a otro nivel.
A peligro. A huye de ahí, Misty.
Sí, y tanto. Vale, vale, o sea que podía haber sido él el que había matado a...
Claro, a ver, en principio, porque lo amenazó. Entonces, pues bueno. Bueno, pues a pesar de esto, tanto Misty como este exnovio negaron cualquier tipo de participación en la desaparición de Zeb. Y no se llegó, además, por parte de la policía, a establecer ningún vínculo entre ninguno de los dos y Robert, que al final es la última persona que vio a Zeb.
Ya,
y además,
supongo que tendrían coartada.
Y tenían coartada los dos para ese día. Ya te diré qué coartada, que vas a flipar.
¿Y Robert también?
Hombre, Robert... No, Robert estaba allí. Quiero decir, estaba el día que desapareció.
Sí, claro.
Robert es el de el accidente,
sí,
y todo este rollo.
Sí, es verdad.
Pero ellos dos, Misty y el exnovio, sí que tenían
ellos
coartada. Y te voy a explicar qué coartada un poco más adelante, que vas a flipar con la coartada.
Estaban juntos.
Espera, no te adelantes. No,
vale.
No va por ahí los tiros.
¿Ah?
Vale, pues la policía
no
sí.
Entiendo.
Ya verás.
Vale.
La policía siguió investigando e hizo una revisión de los registros telefónicos de Zeb.
Vale.
Y de esta forma descubrieron que la llamada que recibió Zeb la noche esa, la del 2 de enero, la que te dije que había dejado un mensaje de voz y tuvo que ir a una cabina de teléfono, no sé qué, ¿no?
Vale,
pues
sí.
Esa llamada fue hecha desde la casa de su tía paterna, que era una señora que se llamaba Ina Ustik. Bueno.
¿Cómo?
Vamos a ver. La llamada de teléfono que habían dejado un mensaje de voz en el número, en el móvil de Zeb y tal, se había hecho desde la casa de la tía paterna de Zeb.
Ah, o sea que se supone que la tía había llamado a Zeb.
Se supone. Como mínimo se hizo desde esa casa.
Vale.
Vale. Pues Zeb tuvo muy poco, o sea, muy poco contacto con esta señora, con su tía, hasta el momento de su desaparición.
Vale.
Tipo, apenas se veían nunca y no hablaban por teléfono jamás, más allá de la típica llamada de compromiso para felicitar el cumpleaños a un familiar con el que nunca te hablas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues era un poco raro.
Sí, la tía con la que hablas una vez al año, para eso, para el cumpleaños, para la Navidad y ya.
Exacto, pues más allá de eso, nunca jamás hablaba.
Qué raro.
Muy raro.
Sí, como para coger y decir, espera, para el coche que voy a llamar a mi tía urgentemente.
Exactamente, como que era muy raro, pero claro, piensa que él escuchó el mensaje de voz. Vete tú a saber qué le decían el mensaje.
Ya, ya.
Bueno, además ella negó haber hecho esa llamada, la tía.
Eso sí que es raro.
Y tenía una coartada para corroborarlo. Le dijo a la policía, y atención a esta coartada, que va en relación a lo que me preguntaste antes, le dijo a la policía que estaba cenando en la casa de una amiga suya en ese momento. ¿Quién era esa amiga? La madre de Misty.
Oh.
La Misty, que era la chica con la que estaba quedando Zeb.
Sí.
Vale, bueno, pues en esa cena no solo estaban la tía de Zeb y la madre de Misty, que era la amiga de la tía.
Ay,
es que también estaban Misty y el exnovio.
No entiendo nada.
O sea, en esa cena estaban.
Sí, 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 lo entendí.
La Misty, tía, la madre de Misty, Misty y el exnovio. Los cuatro.
¿De qué se conocía la tía con la madre?
A ver, yo qué sé, la tía era muy amiga de la madre y supongo que en esa casa mayores estaban Misty y el exnovio de Misty. Pues yo qué sé, pues porque el exnovio tendría mucha relación con la madre de vete tú a saber qué, de la relación que tendría, quiero decir, igual era una relación a largo tiempo, entonces el exnovio igual tenía relación con la madre.
A ver, es raro, pero
bueno. Es raro,
sí.
Pero bueno, estaban los cuatro juntitos en esa cena.
Sí, a ver.
Entonces, claro, unos sirvieron de coartada de otros,
ya,
¿sabes?
Ya, a ver, cuatro personas, no vais a crearos toda esa historia.
Exactamente. Bueno, pues ya digo, muy raro todo. Además, más tarde la tía de C presentó un informe, es que no vais a entender nada, ¿eh? O sea, ya os adelanto.
No, a mí me está costando.
No, es que no vais a entender nada, porque no tiene ningún tipo de sentido este caso. Bueno, pues más tarde la tía de Zeb presentó un informe policial que indicaba que su casa fue asaltada esa misma noche. O sea, la tía fue a cenar a la casa de la madre de Misty, ¿no? Y cuando volvió a su propia casa se encontró la cerradura forzada. Pero no le habían robado nada. Entonces ella había llamado a la policía pensando que le habían robado algo, pero no, solo tenía la cerradura forzada, movido un par de cuadros y revuelto algún que otro mueble. Pero ya. No le habían robado absolutamente nada.
Vale.
Muy
que
misterioso.
Que no habían ido a la caja de las galletas a ver si tenía dinero.
Exactamente. Simplemente pues, le forzaron la cerradura, vieron qué tal y se piraron. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Y había un informe de esa misma noche de la tía y de la policía, quiero decirte.
Es raro.
Es que es muy extraño. Vale. Pues ahora viajemos a unos días después de la desaparición. Concretamente al 6 de enero del año 2000. Ese día, la tía de Zeb recibió una llamada de una compañera de trabajo suya que era enfermera en el hospital de Asheville, que eran donde trabajaban las dos, tanto la tía como esta chica, ¿no? Y parece ser que esta chica coincidía que también era ex compañera de clase del colegio de Zeb, así que bueno, lo conocía bastante bien y conocía, pues, al final era una ciudad pequeña, entonces conocía pues todo alrededor de él, ¿sabes? Su coche, su familia, sus amigos, no sé qué. Bueno, pues le dijo que había visto el coche de Zeb, que lo había reconocido, en el aparcamiento de un restaurante que estaba pegado a ese hospital, ¿sabes? Lo vio como por la ventana. Entonces llamó a la policía. Y bueno, llamó primero a la tía y luego llamó a la policía, vaya. La policía examinó ese coche que había quedado con los faros encendidos, además, quiero decir, un poco como que llamaba la atención, vaya. Y descubrieron que había dibujado en la luna trasera del coche un par de labios y un signo de exclamación hecho con un pintalabios. ¿Sabes? Todo esto con un pintalabios.
Qué raro.
Pero no se quedaba ahí la cosa, porque dentro del coche había también un cachorro de labrador negro.
¿Perdona?
Súper aleatorio. Bueno, Pues también se encontraron una tarjeta de plástico de un hotel, ¿sabes? Como mítica tarjeta como de contacto de un hotel, que no pudo ser rastreada, en plan, quiero decir, que no tenía huellas dactilares ni nada así, y varias botellas de una bebida alcohólica aleatoria, y una chaqueta que no pertenecía a Zeb. Pero nada, la policía revisó todo en busca de alguna prueba que les pudiera ayudar, ¿sabes? En el caso, pero no se encontró nada allí, ni una sola huella.
Es raro, es raro.
Muy raro. Y la madre de Zeb, de hecho, piensa que el coche de su hijo fue colocado allí como a propósito, porque parece ser que vivía tanto ella como la abuela, como su hermana. Bueno, me lo estoy inventando, no vivían, trabajaban allí, trabajaban súper cerca de ese restaurante. Entonces, como vale, que colocaron allí el coche con la intención de que, ¿sabes?, de que lo encontraran. Porque encima se dejaron las luces encendidas, no sé qué, ninguna huella, en plan, parecía todo como súper orquestado.
Lo raro es el dibujo.
Y el perro dentro. Es que
y
no,
el perro.
Es que no. Y una chaqueta. Una...
Y el perro tampoco era de él.
No, no, de nadie. Que de hecho, como curiosidad, ese perrito fue adoptado por uno de los investigadores.
Ay.
Ya, qué mono. Me pareció muy mono. No sé, en plan, es que no tiene ningún tipo de sentido. De verdad, yo no entiendo nada. Vale, pues unos días después, una pareja llamó a la policía para informar que habían visto conducir el coche este, el que encontraron después, ¿no? Pues el coche de Zeb en el centro de Asheville. Y ayudaron a la policía, como a, en plan esto, esta pareja, a producir una imagen, ¿sabes? Un retrato robot de la persona que conducía ese coche.
Vale, bueno, a ver quién es, qué intriga.
Pues evidentemente esto ocurrió antes de que la policía encontrara el coche aparcado. Lo que pasa es que, bueno, pues la pareja vio ese coche ahí, sí que es verdad que conocían, o sea, sabían quién era Zeb de vista, pero, y sabían que no era el que estaba conduciendo el coche, y reconocían su coche. Pero no les llamó la atención en ese momento. Lo que pasa es que luego empezaron a ver las noticias en los medios locales y dijeron, uy,
hemos visto a alguien conducir este coche.
Exacto. Bueno, pues ese boceto, ¿sabes a quién se parecía muchísimo? Según
ay,
la policía.
Yo creo que ya lo sé.
¿A quién?
A Robert.
No, a Misty. O sea, era literalmente Misty. Si veis el boceto, es que era exactamente la misma persona. Bueno, pues después de esto dirás, ah, vale, está clarísimo, ¿no? Fue ella. Bueno, pues a estas alturas ya te puedo adelantar a ti y a toda la gente que me está escuchando que este es un caso sin resolver.
No, ¿cómo has hecho eso?
Pero espérate que voy a desarrollar más porque no es exactamente así. Ya me entenderéis. Obviamente la policía sospechaba de Misty por motivos obvios, pero no tenía ningún tipo de prueba contundente para juzgarla.
Ya.
Además, la cosa no es tan sencilla como puede parecer, porque unos años después, y además porque tampoco sabemos el motivo ni nada. Plan, bueno, pues conducía ella el coche. Qué raro, pudo haber sido ella. ¿Por qué?
Es que fuese ella.
Que participa
conducir
el resto de gente.
Sí.
¿Por qué la coartada? ¿Por qué la cena? En plan, no sabemos nada.
Es que ella estaba allí en la cena, no pudo ser.
Estaba allí. También estaba el novio, estaba la tía. Es que era todo muy raro. Bueno, pues ya digo, esto se complica unos años después.
A ver, tampoco es el primer caso de que alguien se escaquea y llega allí, como en nuestro caso anterior.
Exactamente. Pero bueno.
Pero no sé.
Espérate,
¿si
porque
fue al baño?
Ya digo, espérate, porque esto se complica unos añitos después.
A ver.
15 años después, concretamente. No un par de añitos. 15 años después. Es decir, viajamos de golpe al año 2015.
Madre mía.
Al 17 de marzo de ese año, del 2015, más específicamente. Bueno, pues ese día Robert, el compañero de trabajo de Zeb con el que comenzamos esta historia, fue arrestado en un incidente no relacionado con la desaparición.
Yo siempre sospeché de Robert.
¿Qué incidente es ese? Pues ni más ni menos que un asesinato.
No. A ver.
El de una chica que se llama Christy, bueno, se llamaba Christy Schoen, además de su esposo y de su hijo no nato, porque Christy estaba embarazadísima en ese punto, o sea, estaba
madre
a punto de parir.
Mía. Vale.
Bueno, pues Robert admitió haber matado a toda esa gente al, supuestamente, atropellarlos accidentalmente.
Madre.
Entonces luego pues se hizo así un poquito loco. Y también se declaró culpable por, bueno, de dos cargos de desmembramiento de restos humanos. Porque,
a ver,
para ocultar esos cadáveres.
Es que como atropellas a dos personas, no sé, sin querer, es
no,
raro.
Y aunque los atropelles sin querer,
a
luego
dos,
luego decides desmembrarlos.
Ya.
A ver,
ya.
Bueno. Es fuerte.
Sí.
Bueno, pues fue sentenciado a entre 60 y 75 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por este hecho, ¿no?
Yeah.
Vale, pues ese mismo año, en junio de 2015, con el tema del desmembramiento, Los detectives que investigaban la desaparición de Zeb anunciaron que habían desenterrado tela, materiales de cuero y fragmentos duros desconocidos en la propiedad de Robert. Porque claro, porque dijeron, uy, espérate, aquí hay que pararse. Si desmembró uno, pudo haber desmembrado otro. Bueno, pues encontraron todo eso en la propiedad. También encontraron una sustancia de polvo blanco desconocida, que no era cocaína, aunque lo puede parecer por esta descripción que acabo de dar, y piezas de metal y hormigón. Y en otra parte de la propiedad encontraron numerosas bolsas de plástico que posiblemente contenían cal pulverizada o mezcla de mortero en polvo. Bueno, pues la policía no comentó nada de si esos fragmentos encontrados y ese polvo blanco eran huesos humanos, pero
a ver.
Todo parecía indicar que sí.
Sí, suspicious.
Lo que pasa es que, claro, habían pasado 15 años.
Ya.
Lo cual, ya digo, lleva a pensar que podrían ser los restos de Zeb.
No se supo.
Espera. De esta forma, en 2017... No te adelantes. Ya. De esta forma, en 2017, se emitió una acusación formal que acusaba, valga la redundancia, a Robert de asesinato en primer grado por la muerte de Zeb. Y de asesinato en primer grado. Acordaros de estas palabras que estoy diciendo.
Justamente,
te lo digo por algo.
Justamente, estás acusado de asesinato y has asesinado también. Entonces, no sé.
Por eso.
Todo cuadra.
Lo acusaron de asesinato en 2017 por la muerte de Zeb.
Ya.
Vale. Pues en julio de 2022, o sea, 5 años después, hace nada.
Ya.
Robert se declaró culpable de cómplice de asesinato en primer grado por Zeb. Por eso te digo que os quedaréis con esas palabras. ¿Cómo
no
que cómplice?
Nada.
¿Cómo que cómplice? Bueno, pues Robert acusó a un tío suyo que se llamaba Walter, que había fallecido ya en 2017, de asesinar a Zeb. Robert dijo que su tío había sido contratado por el exnovio tóxico de Misty para asesinarle. Y además contó que él y que Zeb, o sea que Robert me refiero, y que Zeb habían sido atraídos sin saberlo por su tío para reunirse con Misty en un bosque que había por allí cercano. Bueno, una vez allí, en ese bosque, parece ser que vieron al tío de Robert en el parque en lugar de a Misty. Y ese señor cogió y asesinó a Zeb, disparándole con un rifle del calibre 22. Que no hablo cazador, así que no sé aportaros información acerca de este rifle. Después, ese tío de Robert desmembró y quemó el cuerpo de Zeb y, bueno, y Robert, según él, estaba como tan asustado que ayudó a su tío a encubrir el crimen. Y bueno, por eso lo de cómplice. Y por este cargo fue condenado a una pena de 12 a 15 años de prisión. Y dirás, pero entonces, ¿cómo que este caso está sin resolver? Bueno, pues digo esto porque todas estas declaraciones que dio Robert con respecto al asesinato de Zeb fueron recomendadas por sus abogados. Quiero decir, cabe la duda razonable de si lo que dijo Robert era realidad. Porque claro, en verdad Robert acaba de ser acusado de asesinato por Zeb, por los restos de huesos y fragmentos y tal que encontraron en su propiedad. Y daba un poco igual que él dijera o no que había sido él el asesino, porque la sospecha ya estaba encima de él. Y más aún en un contexto en el que acabas de matar también a una mujer embarazada, no sé qué. ¿Qué quiero decir? Ya sé que es muy difícil culpabilizar a una persona si no ha hecho algo, pero en un contexto en el que eres culpable de asesinato ya, que encuentran estas pruebas, que no sé qué.
Es que, claro. Y luego, estima,
caben muchas papeletas de que te acusen de asesinato. De que te, quiero decir, de que te juzguen como tal y que te caiga una barbaridad de años por un asesinato que supuestamente tú no has cometido. Entonces lo compensaba mucho más decir que él había participado en el asesinato de Zeb y que lo juzgaran como cómplice, que se negara y lo acabaran sentenciando como asesino. ¿Entiendes? Además piensa que él dijo que había organizado, o sea, que el que había organizado todo fue el exnovio de Misty, sin aportar ningún tipo de prueba, con lo cual tampoco podían juzgar al exnovio de Misty. Y que él había cometido el asesinato, o sea, el que había hecho el asesinato en realidad había sido su tío, que claro, sorpresa, ya estaba muerto en ese momento, desde hacía 5 años, y no podía negar esas acusaciones. Y es que además encima es muchísima casualidad que justamente alguien de su familia fuera el asesino y que él no supiera nada del tema. Y que, ay, nos llevó engañados y cuando llegamos allí, oh sorpresa, era mi tío, oh sorpresa, era el asesino también. Oh, estaba siendo contratado por el exnovio de la tía. ¿Sabes? Es todo muy. O sea, como muy enrevesado.
Ya, y la historia es rara, ¿eh?
Sí. Quiero decir, es todo demasiado extraño como para afirmar que la versión que Robert contó efectivamente era verdad. De hecho, la familia no las tiene todos consigo. Pero bueno, de cara a la justicia, este es un caso resuelto. Vosotros comentadnos a ver qué opináis, si efectivamente sucedió como Robert contó o hay demasiadas piezas que no encajan. La verdad que la familia parece ser que lo que piensa es que Robert, sin querer, bueno, sin querer, me refiero accidentalmente, atropelló a esa pareja de, en plan, en 2015, quiero decir, se puso nervioso, lo que sea, los desmembró para ocultar ese crimen porque pensaba que iba a ir a la cárcel, como evidentemente iba a ser. Los desmembró, ta ta ta, luego encontraron en esa finca esos restos por el motivo que fuese, podían ser efectivamente de Robert, de, perdón, de Zeb, no decimos que no, pero que prefirió fingir, o sea, marcarse toda esa performance de que había sido su tío y no sé qué, no sé cuántos, antes que lo acusaran a él de asesinato, pero que ellos no creen que Robert participara de nada de eso, o que sí que participó, pero que no fue su tío, sino que igual fue Misty, el exnovio, cualquier historia así. Pero que no se tragan del todo esta versión. Y ya digo, como que a nivel judicial este caso está resuelto, pero a nivel social no te creas que la gente se cree mucho esta versión de los hechos. Encima fue hace nada resuelto. O sea, 22 años se tardó en resolver.
Ya. ¿Y tú qué piensas?
No lo sé, es que me parece todo demasiado extraño. ¿Por qué el tío, o sea, por qué estaban cenando juntos entonces ya. Misty y el exnovio? ¿Cómo contactaron con el tío de Robert y el tío que no tenía nada que ver con el asunto aceptó asesinar a una persona, por mucho que lo contactaran y le pagaran o lo que sea? ¿Qué casualidad que justo fuera el tío de Robert? ¿Qué casualidad que esa noche habían quedado Zeb y Robert? Yo no creo que Robert fuera inocente en absoluto porque esos restos en esa finca estaban ahí. Pero también no hay ningún análisis que demuestre que esos restos eran de Zeb.
Eso es raro, que no se supiese absolutamente nada.
Mira, no sé, es todo muy extraño. Yo no entiendo absolutamente nada de este caso. Me pareció curiosísimo.
¿Ya? Qué fuerte. Pues no sé, no te sé decir yo tampoco qué pienso.
Y bueno, pues cuando quieras, es tu momento.
Bueno, pues para continuar con la racha, voy a contaros un caso, otra vez, de personal sanitario, más concretamente médicos.
Dios, te encanta.
Sí, ya dije que era mi nueva Cataluña.
Es tu tercer caso de médicos. Sí. ¿Tienes algún tipo de problema contra ellos?
Bueno, muchos.
Que ya una chica nos llamó la atención porque te metas demasiado con Cataluña.
No, es broma.
Y le publiqué el comentario para hacerte sentir mal.
Bueno,
porque
voy
soy
al
yo
caso.
El que los reviso.
Noelia Domingo es nuestra protagonista. Sí, efectivamente, Noelia Domingo. Le sonará un montón este nombre a mucha gente.
A mí no.
Oh, puf, madre mía.
Sorpresa para absolutamente nadie.
No se nota que vives en España, porque sí, es un caso español. Y fue muy, muy, muy conocido en su momento.
Bueno, yo ya digo, no participo de ese conocimiento.
No, ya se nota. Bueno, pues quien no lo conozca como tú, que será alguien que no sea de España.
Será el 1%.
Sí, pues voy a pasaros a contároslo. Ella nació el 6 de enero de 1972, en El Molar. Es un pueblo que está a unos 43 kilómetros de Madrid. Tampoco está muy lejos. Noelia es una chica muy menudita, callada, inteligente y que nunca se metió en problemas. Siempre tuvo una infancia, o sea, siempre tuvo una infancia y una juventud como muy normal, al contrario de nuestros protagonistas de estas historias. Y a pesar de que siempre fue muy tímida y nunca fue pues, la popu del insti, la verdad, en los estudios era la mejor. Se daba genial estudiar. Y de hecho accedió a la carrera de medicina y bueno, repitió un par de cursos antes de aprobar el MIR, pero eso es algo bastante común. No aprobar a la primera el MIR.
Obviamente.
Lógico. Pero era buenísima estudiante. Entonces nos situamos en el día de los hechos. Eran las 2 y 25 del 3 de abril de 2023 y Noelia en ese momento tenía 31 años y estaba efectivamente trabajando como médico.
Vale.
En el tercer curso del MIR. En la especialidad de reumatología, en una planta de la Fundación Jiménez Díaz, que se conoce también como la Clínica de la Concepción, de la Concha.
Vale, bueno, pues allí.
Para quien quiera datos. Que, por cierto, no lo dije, pero este caso nos lo recomendó una chica que su Instagram... Sí,
increíble.
Por fin, otra recomendación. Es de las Michis, que debe ser de unos gatitos suyos. Y su madre nos contó toda esta historia porque era una de las enfermeras que trabajaban el día de los hechos. Hostia. Bueno, el día no, pero trabajaban allí, en ese mismo hospital, con los compañeros y todos que estaban allí.
Vale, 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 vale. ¡Dios!
Sí.
Pero, o sea, esta persona se tiene que sentir súper afortunada porque tú estás diciendo su nombre en una recomendación, que normalmente tú coges casos de recomendaciones, pero no dices quién fue el que te lo recomendó. Sin vergüenza.
Y nos contó todo el caso su madre.
¡Qué
por
fuerte!
Por audio, sí. Que no te enseñé, bueno, para que no supieses nada.
Claro, te lo contó a ti, porque yo, ¿de qué?
Y bueno, en este momento se iba a pasar como la, pues eso, las visitas de la última hora de la mañana en la unidad 14.
Vale, en la planta esa.
Sí. Y esa zona era, bueno, explica la madre de esta chica, que era como un tubo y al fondo estaban las cabinas, pues donde la gente se cambia y el office de las comidas.
Vale.
Donde se dan las comidas allí. Y en ese momento, pues una del personal sanitario estaba escribiendo el parte, pues la información para los
de
que...
De ese día, sí, sí, para el cambio de turno.
Exacto. Y no había ordenadores, entonces lo estaba escribiendo a mano. Los enfermos además ya habían comido, estaban en las habitaciones durmiendo la siesta y los familiares se marchaban porque ya habían acabado las visitas. Y de pronto suena un timbre, uno de las habitaciones que estaba llamando al personal, y se levanta pues un chico a ver al enfermo de esa habitación. Y en ese momento entra Noelia en el control de enfermería y vio como sus compañeras estaban así hablando en grupitos, se reían. Entonces Noelia pensaba como que estaban murmurando acerca de ella y cotilleando sobre algo suyo. Entonces, sin decir nada, ¿qué hizo Noelia? Sacó un cuchillo jamonero que había comprado días anteriores y que llevaba unas semanas escondido en su bata de médico.
¿Perdón?
Sí, sí, sí. ¿Y qué hizo? Le cortó el cuello a una chica que estaba escribiendo el parte.
¿Pero qué dices?
O sea, a la mujer que estaba escribiendo el parte.
¿Plan a la enfermera?
Sí. Se le cae la cabeza sobre el mostrador, porque claro, la degolló.
Ah, ¿le cortó absolutamente?
Sí, la cogió y la cortó. Y nada, pues la chica se fue con la mano en el cuello, cortando la hemorragia como podía, hasta llegar a la UBI donde se desmayó.
No, no puede ser que le cayera la cabeza.
Le cayó en el sentido de te cortan y...
Ah, vale, que se cayó ella contra,
claro,
la mostrador. Pensé que decías que
no.
Se le había como desmembrado la
no,
cabeza.
No, se cayó como,
vale,
la
entiendo,
cabeza encima del mostrador.
Vale,
pero...
vale, vale. Sí, que se cayó ella de cabeza.
Sí, exacto.
Pero que luego se fue así como con la mano. Vale,
sí,
vale.
Sí, sí, sí. No, le había cortado mucho, pero no la llegó a cortar,
sí,
por completo.
Claro.
Y se fue hasta la UBI y por suerte esta mujer se pudo salvar.
Hostia.
Sí, pero no acabó aquí. La doctora estaba llena de sangre en ese momento por lo que acababa de hacer. ¿Qué pasa? Que todo el mundo creía que le había pasado algo y se iban hacia ella para ayudarla.
Dios.
Tú imagínate la escena. Bueno, entre todo esto, una médica que estaba ahí, una compañera que se llamaba Leila, pues era una médica residente de unos 27 años que estaba como bastante, compartía bastante tiempo
con Noelia.
Sí, porque trabajaban juntas. Bueno, pues se fue hacia ella y la apuñaló 4 veces.
Ay, Dios.
Pero ya la primera puñalada ya le había reventado el corazón. O sea, ya no había forma de sobrevivir y murió.
Dios, qué barbaridad, ¿eh?
Sí. Entonces cruzó una puerta, se dirigió hacia una paciente que se llamaba Jacinta Gómez, de 77 años, que estaba hablando con su hijo por teléfono. Y le estaba contando que no sabía lo que estaba pasando, que estaba viendo a una doctora con sangre. Y justo ahí la mató. Se acercó a ella y la mató.
¿Pero qué se le pasaría por la cabeza?
Pues ahora te cuento. También intentó apuñalar a un enfermero, pero él puso una almohada en la barriga y no lo consiguió.
Aún menos mal.
Y bueno, uno tras otro fue atacando a todos los que se le cruzaban por el camino. También Félix Vallés, que era un jubilado que estaba en ese momento visitando a su mujer, salía de la habitación de esta y justo ahí se encontró de frente con Noelia y lo destripó, o sea, lo rajó de arriba abajo. En ese momento no murió, pero días después del ataque se murió por las heridas. No hubo forma de salvarlo.
A ver, quiero decirte, normal.
Es que era una masacre totalmente. Las enfermeras estaban gritando que no saliese nadie de las habitaciones para poder proteger a la gente. Porque claro, la gente quería salir a ver el chisme que estaba pasando.
No, claro.
Porque no se estaban enterando.
A ver, yo soy paciente y me asomo.
Pues,
en plan, a ver, a echar una ojeada, en plan... ¿Qué onda?
Te asomas y mueres.
No, ya, pero...
Y un auxiliar intentó huir como yéndose hacia el fondo. Pero ¿qué pasa? Que no había salida. Y allí estaba la mujer que daba los desayunos y las comidas. Y justo era la única salida posible. Pues la mujer que daba los desayunos cerró la puerta. Entonces dejó a esta auxiliar con Noelia.
Ay, Dios, también qué cabrona la pinche.
Claro, pero no la dejó obviamente a propósito. Pero fue como, viene Noelia, cierro la puerta para protegerme a mí misma, como...
Sí, acto reflejo.
Exacto. Ya. Pues la dejó allí. ¿Y qué pasó? Que esta mujer se puso las manos para protegerse la cara y la rajó en el estómago y le cortó los tendones de las manos.
Ay, Dios.
Claro, le fue a la cara y ahí fue cuando le cortó los tendones. ¿Qué pasa? Que por fin, o sea, por suerte, sobrevivió.
Vale, bueno.
Pudo sobrevivir, pero claro, con unas secuelas físicas heavies y también unas secuelas mentales. O sea, a las dos les quedaron secuelas psicológicas, como mucha gente que estuvo allí, pero a las dos en concreto, porque claro, una le echaba en cara a la otra,
ya, que la había
dejado allí con ella, y la otra como que no se llegaba a perdonar haber hecho eso.
No, ya. A ver, yo quiero decir, me pongo en la situación de la pinche de cocina y obviamente cierro la puerta, pero me pongo en la situación del auxiliar de enfermería y me cago un poco en su putísima madre, la verdad. ¿Qué
claro.
quieres que te diga? En plan... Perdona, iba a escapar de aquí y tú me cerraste la puerta en mi puta cara.
Claro, es que ella pensaría que llegaba antes que...
Obvio.
Yo qué sé.
Pero
sí.
quiero decir, es normal,
que,
es humano.
Sí, yo creo que es un comportamiento que en ese momento no es racional, simplemente actúas y ya.
Sí.
Pero bueno, cada uno sabe lo que
sí,
habría
bueno,
hecho en ese caso.
Hubiese sido un detalle por parte de la pinche no cerrar, eso también es así.
Hubiese sido un detalle. Y bueno, en total mató a 3 personas y hirió pues a un montón de gente. A otras 2 médicos y a 5 enfermeras. Y la gente que la vio dijo que tenía unos ojos que no había visto nunca. Y que hacía aullidos como si fuese un lobo.
Pero yo estoy
claro,
flipando,
ahora te cuento, porque lo vas
no
a entender.
¿Cómo no me enteré yo de esto?
Ya, fue muy fuerte, fue muy conocido en su momento.
¿En qué año fue?
No.
Bueno, en el Jurásico, porque era en papel.
Pues lo tengo ahí.
O sea, sí, tuvo que ser en, literalmente, en...
1972.
No, en 2003.
Ah.
En 2003, 1972 nació Noelia Domingo. Bueno, en el 2003, claro.
2003.
A ver, es que yo tenía la edad
mal.
Que no puedo decir que tengo, porque si no la gente va a saber qué edad tienes tú y no me dejas decir, pero... ¿Entendéis lo que quiero decir? Era pequeño, era muy pequeño.
Pero fue algo muy, muy conocido. Y luego también vas a entender por qué. Bueno, entonces, que ya digo, cometió una masacre total. Y decían eso, que tenía ojos completamente de loca, como en la serie de Cómo conocía a vuestra madre.
Absolutamente.
Pues así. Y finalmente, por fin, varios celadores consiguieron reducirla. La colocaron contra una pared, entre unos cuantos, y le inyectaron un calmante y la llevaron a psiquiatría. Y claro... El
sí,
panorama.
Que quedara allí un poquito relajándose,
sí,
la verdad.
Sí, relájate un poco. Que
igual
esto...
no le venía mal.
Sí. Y bueno, imagínate, las paredes estaban llenas de sangre, que es lo que nos cuentan en el audio de, madre mía, qué percal había allí,
sí,
claro, todo el mundo...
el techo, las paredes, los espejos, que diría Ilenia.
Y todo el mundo asustadísimo de que tenías miedo a andar por allí.
Hombre, normal.
Y claro, acaba de ocurrir...
No, estoy yo de turno en esa planta y... O sea, encima de que trabajo en una planta de hospital, que es el mayor terrorismo que puede existir, encima me cuadra tragarme a una zumbada que se pone a asesinar a todo el personal.
Ya.
Ya me jodería.
Ya bastante si no te asesina a ti, que te pilla por el camino
bueno,
y va por ti.
Bien me pintaba, la verdad.
Y bueno, lo que cuenta también la mujer, la madre de esta chica que nos cuenta la historia, o sea, que lo cuenta su madre, es que al haber sido el cambio de turno se pudo salvar más gente, ya que algunas enfermeras, al ser cambio de turno, siempre llegas un poco antes, no tú, que odias trabajar.
Bueno, pero sí que llego antes.
La gente suele llegar antes y se pusieron a ayudar a curar a los heridos, o sea que había más personal de lo habitual
ya.
Y pues pudieron ayudar a la gente. Y cuando todo esto se calmó, Noelia fue detenida y la llevaron al hospital Gregorio Marañón en Madrid y a la planta de psiquiatría. Y ella se negó a declarar. Aún así, se le aplicó la eximiente completa de enajenación mental. Por eso, lo que me preguntabas antes, ¿por qué le dio por matar a la gente?
A ver, estaba claro que era una enajenación mental. O
sí,
sea, solo podía ser.
Solo lo podía hacer eso. Y se consideró probado, después de escuchar a los psiquiatras y a los testigos que la conocían, que había actuado en un brote psicótico, que tenía una esquizofrenia paranoide, y esa era la razón. Entonces dijeron que debía ser ingresada en un centro psiquiátrico penitenciario por un tiempo máximo de 25 años, que fue a lo que fue condenada. Y entró en Fontcalet, en Alicante.
Vale.
Eso, en una cárcel, pero que no era cárcel, sino que era un centro psiquiátrico con cárcel. Bueno,
sí. Una cárcel, pero con presos con problemas de salud mental.
Exacto, que leí que solo había dos y que una solo era de hombres. Entonces le tocó la otra.
Bueno, vale, claro. Ah, por eso le tocó en Alicante.
Exacto, por eso, porque ella en realidad era de Madrid.
Claro, o sea, es que yo
vivía en Madrid.
No me quería cuadrar eso.
Sí, y fue absuelta de entrar en la cárcel común por su estado mental, porque estaba enferma.
Claro.
Pero te preguntarás, ¿cómo es posible que siguiese trabajando como si no pasase nada hasta el día de los crímenes?
Ya.
Es raro, porque a ver, normalmente hay señales, ¿no? Como cuando tu ex te engaña. Es broma, ¿no? A veces no te enteras.
Había red flags en el caso de esta chiquita de Noelia.
Bueno, pues al final el tribunal dijo que la Fundación Jiménez Díaz debía responder como a las indemnizaciones para las víctimas y la familia, porque Noelia sí que había dado bastantes señales de cómo estaba. De hecho, la sentencia dijo: cualquier persona que se relacionara con Noelia podía apreciar su estado y las personas que trabajaban con ella conocían este estado, sus temores y el peligro que suponía que estuviese en el hospital. Y aún así, los responsables de este no tomaron medidas que probablemente hubiesen evitado esto. De hecho, un tiempo antes, Noelia ya había hablado con personal médico diciendo cosas incoherentes y ellos le habían recetado como unos antipsicóticos. Pero, sorprendentemente, seguía trabajando en el hospital como si nada.
Bueno, he de decir que así de gente te toma antipsicóticos.
¿Sí?
Hombre, claro. Pero no, no con estos, ¿sabes?, signos de preocupación.
Ya, ya.
Quiero decir, una cosa es que te tomes un antipsicótico porque, yo qué sé, por el motivo que sea, y otra cosa es que te lo tomes porque tienes paranoias, ¿sabes?
Vale, no sabía que se podía usar en otras cosas.
Sí, 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 se usan para otros fines, que no solo son, bueno, pues eso, pues una persona con una esquizofrenia paranoide.
Vale, vale, no tenía ni idea. Bueno, al final que la vida de Noelia sí que era aparentemente normal, pero 2 años antes ya pasaban todas estas cosas. O sea, 2 años antes de este suceso se detectaron como las primeras señales como de que algo no estaba bien en su cabeza. Porque ella, como decía, había hablado con un médico y le dijo que lo había escuchado a él y a otros compañeros hablar de ella a sus espaldas. Y le contó una increíble conspiración de la que era víctima, porque pensaban que le grababan en el interior de su casa. Pero claro, nada de esto era cierto. Pero bueno, ya digo, estas fueron como las primeras señales de esta esquizofrenia paranoide. De hecho, llegó a presentar una denuncia. O sea, dijo que quería denunciar a la Fundación Jiménez Díaz porque la vigilaban 24 horas del día y habían colgado fotos suyas y de su familia en internet. Y por otro lado, a sus padres les contó que en el hospital se habían puesto de acuerdo todos para echarla.
Es que te puedes creer que conozco una trabajadora que está en este mismo escenario.
¿En serio?
Sí, pero no voy a decir más datos.
¡Qué miedo!
Por si nos está escuchando.
No. Bueno, como se veía que la cosa no andaba bien, Noelia como que tuvo que ir a la consulta de un médico, o sea, aquí fue a la consulta de otro médico, que le recetó Risperdal. ¿Lo conoces?
Sí, sí.
Vale, pues es un medicamento como para evitar los efectos de la esquizofrenia, hasta donde me llegué yo a informar.
Sí.
Vale, nos vale, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bien. Pues en 2001, Noelia estaba tratada con este medicamento, pero en enero de 2002, ella se fue en viaje a Portugal con unas amigas y había engordado 8 kilos, porque los antipsicóticos también leí que suelen hacerte engordar. Por lo tanto, decidió dejar la medicación porque se veía gorda. Espero que la de tu hospital esté medicada, por favor.
No es en un hospital.
Bueno, pues no des más datos. Y bueno, aquí fue cuando todo volvió. Claro, esa locura que ella tenía, pues empezó a dar síntomas de que algo estaba pasando. No sé si está bien llamar la locura, pero bueno.
No. Pero bueno, para.
Lo retiro. Y bueno, ella se reía sola continuamente, ponía cosas súper raras en el historial médico de los pacientes, en plan, aquí, con Jacinta, jaja, qué bien nos lo pasamos hoy. No sé si puso eso.
Pues podemos fingir que sí, entre todos, y nos esforzamos muy fuerte.
Y eso, que ni siquiera miraba a los pacientes a la cara, tecleaba con el ordenador apagado, hostia, cantaba en alto durante todo el día.
Y ella, Europe's living.
Ay, no, no mola. Pero bueno, que hacía cosas como muy desubicada y era un poco raro todo esto. Sí, aunque bueno, lo de reírse y hablar sola podría haberlo hecho yo perfectamente.
Absolutísimamente.
Y bueno,
y escribir con el ordenador apagado también, seamos honestos, puede ocurrir.
Sí, como aquella vez que grabamos una intro en la que yo bebía una cerveza cerrada.
Exactamente, pues por ejemplo, se me quiere ocurrir.
Haciendo una performance totalmente. Y bueno, los compañeros de Noelia también hacían como bromas diciendo que un día iba a clavarles un cuchillo por la espalda o que le haría algo a algún paciente. O sea, qué graciosa la broma, ¿no?
Sí, la verdad que eran jocositas.
Ya
en esa
luego,
planta.
Cuando te apuñalaron, ya no tuvo tanta gracia. No. Es que. Y bueno, en el hospital, sabiendo todo esto, lo único que hicieron fue como quitarla de las guardias. Porque el diagnóstico oficial, atención, fue que tenía estrés. Aunque claro, la realidad, según los psiquiatras, es que ella tenía una enfermedad mental llamada delirio de Frejoli.
No, no me mires porque quiero decirte. Tengo la misma idea que tú.
Bueno, esto quiere decir que piensa que las personas de su entorno son sustituidas como desconocidos para perjudicarla o hacerle daño. Hay mucha gente con esquizofrenia que le pasa.
Vale.
Realmente. Y bueno, Noelia creía como que toda la gente que tenía a su alrededor eran como actores contratados por los creadores de esta conspiración de la que era víctima. Algo como muy parecido al show de Truman. Pero
o algo
la vida
muy
real.
Parecido como los terraplanistas que piensan que Australia no existe y que en plan son todo actores, los australianos, y que los
pues,
sí, y que es un plató, que todo, cada vez que salen imágenes de Australia es todo planificado. Te lo juro.
Pues me gusta, porque así podemos creer que el show de Truman fue en la vida real.
Es que ellos yo creo que lo piensan.
Bueno, maravilloso. Ganas de ir a Australia, la verdad. Ahora más todavía.
Pues todo actores cuando llegues allí.
Genial.
45 millones de actores.
Son también de mentira.
Ay, yo ya no te sé. No
ojalá
sé si...
los canguros sean también actores.
Yo creo que no, porque ellos yo creo que, claro, en realidad no hablas con un canguro. Entonces, claro. Un canguro no te va a decir yo vivo en Australia, pero un ser humano sí, entonces yo qué sé.
Vale. Bueno, al final lo que te decía antes, que había pasado 2 años pensando que todo lo que le rodeaba era teatro. O sea, en realidad fue como un tiempo mientras no estuvo medicada, luego estuvo medicada un tiempo más tranquila y luego pues como unos 15 meses sin medicación, que yeah. Fue una locura total. Y ella oía voces como permanentemente que la insultaban, que la amenazaban, veía gente por la calle, mucho ojo, vestida de Superman que se reía de ella. Tú imagínate verte a muchos supermanes. Ay, Dios, señalándote es que, y riéndose de ti.
Es que pobre. Yo en realidad no puedo evitar empatizar. O sea, me refiero. No, a mí no me pasó nunca, pero que me...
Obviamente.
Tiene que ser algo horrible, en realidad, pensar...
No hace falta que te pase para empatizar.
Claro, a eso me refiero. Que tiene que ser algo espantoso. En plan, pensar que todo el mundo está criticando, te cae un complot en tu contra, sabes que todo el mundo está mirando...
Es que cuando tienes una esquizofrenia, supongo que de este tipo,
sí.
Al final sí que toda tu vida es completamente horrible, porque jo,
sí,
tú estás viviendo esa realidad.
Claro, no, y al menos mientras te da, jolín, un brote de estas características.
Sí,
que a ver, normalmente, que aquí siempre contamos casos de este tipo, y a ver, hay muchísima gente que tiene esquizofrenia en el mundo y viven absolutamente con normalidad.
Sí.
Pero si te pasa algo así, un brote así, y no lo tienes controlado y tal y cual, tiene que ser espantoso.
Ya, pero bueno, también es que dejó la medicación.
No, ya,
o sea,
ya.
Al final,
ya.
¿Cómo dejas la medicación por verte gorda?
Ya, yo qué sé. Es que ahí falta un seguimiento,
ya,
ahí, evidentemente.
Exacto, exacto. Y un control en el hospital de esta persona que sabes lo que le pasa.
Evidentemente.
No sé hasta qué punto tiene que dejar de trabajar, pero sí, un seguimiento.
Como mínimo eso, controlar un poquito, ¿no?
Bueno, de hecho creo que es el primer caso que hablamos de una persona que mata... Porque tiene una esquizofrenia.
Sí, es que no es nada común. ¿Eh?
No.
Aunque se pueda pensar que sí, mata mucho más la gente que no tiene ningún tipo de patología que lo pueda justificar. ¿Eh?
Sí, y esto es un poco como lo del VIH, que al final está como muy,
sí,
mal visto.
Estigmatizado.
Muy estigmatizado, exacto.
Sin duda.
Entonces, bueno, pero es complicado. Bueno, el caso es que ella misma le había escrito a los psiquiatras lo siguiente. Atención, a las palabras. Mi familia y yo hemos sido víctimas de todo un cúmulo de delitos. Robo, allanamiento de morada, boicot de la empresa familiar hasta llevarla a la ruina, amenazas de muerte, maltrato psicológico y se han violado nuestros derechos a la salud, a la información y sobre todo a la intimidad, honor y a la propia imagen. Y todo esto orquestado por un grupo de psiquiatras que ha sabido implicar en una gran farsa a decenas de personas, incluyendo a nuestros familiares y a nuestro reducido círculo social, y que se ha ayudado de tecnología propia del espionaje internacional. O sea, cuidado de cómo estaba su cabeza en ese momento. Claro, estás viviendo todo esto.
No, claro, claro.
Y bueno, contó que había comprado el cuchillo porque quería intimidar a los compañeros para que dejasen de espiarla. O sea, ella lo tenía todo planificado, el estar protegida con este cuchillo, porque lo llevaba siempre encima. Llevaba como en un hueco de la bata. Llevaba como...
Claro, es que ella lo llevaría
el filo
como...
escondido.
Como forma de protección, un poco. Como
exacto.
Cuando, yo qué sé, tú sales de noche y llevas un spray de pimienta o algo así, ¿sabes?
Sí, sí, pues un poco así. Y a los psiquiatras les dio lo que era como lo más parecido a un móvil, que era lo que ella dijo. Durante los 2 años últimos me ha venido demostrando que me han grabado con imagen y sonido toda mi vida. Para este registro han debido de utilizar sistemas de seguimiento ultramodernos desconocidos para la gran mayoría de la población. Por si esto fuera poco, hace pocas semanas me demostraron que además son capaces de conocer lo que pienso. Imagínate. Claro. Y dijo, fue esto, unido al hecho de que todos los médicos de la Fundación Jiménez Díaz no eran más que meros actores interpretando un papel, lo que me llevó a un estado de extrema ansiedad. Así estaba ella en ese momento. Claro, ella lo estaba viviendo realmente.
Claro, y ella realmente, claro que eso te provoca ansiedad, ver todo eso. Claro. Quiero decir, estrés tenía, eso estaba clarinete.
Vale, pues recordemos que esto fue en el 2003. ¿Qué ha pasado desde aquellas? ¿Cuál fue la evolución que tuvo Noelia? Pues el 19 de enero del 2017, la dirección del psiquiátrico penitenciario de Forcalén, donde estaba, llevaba ingresada ahí 11 años. Pues envió al juzgado de vigilancia penitenciaria un informe en el que estaba valorando su estado. Y ahí proponían la sustitución de medidas de seguridad de internamiento por tratamiento ambulatorio. O sea, que consideraban que ya era apta para salir del centro y continuar este tratamiento en casa.
Claro.
Sí que es cierto que esto no le gustó nada a los familiares, que a ver, obviamente. Jolín, también es entendible. Y bueno, hay que aclarar que, lo que decíamos un poco antes, que una esquizofrenia paranoide es una enfermedad crónica, o sea, que no tiene cura. Y en todos los informes se dice que en su caso la enfermedad está en remisión completa, pero esto no significa que esté curada.
No, como con el cáncer. Exacto. En plan, desapareció el tumor maligno en este momento, pero puede volver a aparecer algo similar, pero ahora mismo está muy controlado.
Sí, sí, exacto. Y tenía que tomar un medicamento antipsicótico todo el tiempo, evidentemente. Y en los informes escribieron: el tratamiento farmacológico es vivido por la paciente como que no le provoca efectos secundarios y que se encuentra muy bien. O sea, en verdad, en estos casos lo importante es saber como que tienes la enfermedad y los especialistas que trataron con ella dijeron que era consciente. De hecho, tuvo permisos de hasta 90 días y pasó revisiones psiquiátricas, pues eso, de manera muy disciplinada. Entonces, bien, y cuando los síntomas de la enfermedad empezaron a remitir por la medicación que le estaban dando, ella empezó a estudiar y aprendió inglés, portugués, valenciano, porque quiere ser traductora, y escribió una serie de relatos que quería publicar. Además, trabajó con el equipo médico y de enfermería de la cárcel, pues atendiendo a otros internos.
A ver, es que en realidad, claro, ella es médico.
Sí. Y bueno, para ellos no hay posibilidad de que los síntomas regresasen, o sea, para la defensa que estaba a favor de ella. Y no pensaban que se podía convertir en alguien peligroso mientras se medicase, acudiese a las citas psiquiátricas que la evaluaban. Además, la madre de Noelia tiene 80 años en este momento que os hablo, pero tiene muy buena salud porque se ocupaba de ella y en los permisos, pues eso, también la cuidaba siempre. También Noelia estaba en contacto con sus hermanos, sus sobrinos y siempre, pues, en las salidas pasaba tiempo con ellos. Sí que es verdad que su padre había muerto como antes del juicio. Pero bueno, contaba con una familia y un apoyo detrás que la respaldase.
Ya.
Y claro, todos estaban de acuerdo en la puesta en libertad, a excepción, pues eso, de las familias de las víctimas.
Bueno, claro.
Y bueno, quien la trató contaba que, bueno, que era consciente de lo que había ocurrido, de las muertes que había provocado, y que cuando lo contaba era en tercera persona, como si no fuese ella la que cometió esos hechos. Y bueno, hasta cierto punto puede que sea así, porque claro, no era consciente de lo que hacía. Y bueno, en resumen, que aunque estaba condenada a 25 años, llegó a pasar 14 años ingresada en Forcalent. Y después, este internamiento se sustituyó por un tratamiento ambulatorio y eso, la custodia que te decía de la familia y el hermano. Así que durante los 5 años siguientes, Noelia se quedó viviendo en su casa del Molar. Bueno, en una casa céntrica de este pueblo, con su madre. Y allí llevaba una vida discreta y bastante aislada. De hecho, los vecinos dicen que de vez en cuando pues coincidían con ella, paseando con la familia y en misa. ¿Qué pasa? ¿Qué dirás? ¿Por qué me estás contando todo esto? Bueno, pues esto fue hace un tiempo. Pero nos situamos en el 20 de septiembre de 2021.
Aquí hay más.
Exacto. Noelia sale de su casa con un cuchillo en la mano.
¿En serio?
Exacto. Por eso estaba contando todo lo de este periodo que pasó, tranquilita. Y sale con el cuchillo en la mano y entra en un supermercado que estaba a un par de calles de su casa, pues apuñaló con el cuchillo a una cajera de 46 años a la que hirió de gravedad y a la dueña del súper de 53 años, que por suerte consiguió escapar y se escondió en una farmacia que había pues delante del súper. Y Noelia después de esto sale a la puerta del súper y se queda en la calle pues amenazando a la gente que pasaba por allí con su cuchillo, o sea, su arma de confianza. Y a los pocos segundos, por lo menos, llega la policía, pero Noelia pues trata de apuñalarla. Y le dijo a la policía que quería que la matasen y se intentó como acuchillar a sí misma. Pero bueno, por suerte la policía consiguió reducirla y la ingresaron en el centro psiquiátrico de Forcalent. Otra vez para allí. Y Noelia aceptó una condena de 15 años por cada una de las víctimas de este supermercado y de 3 años y un día por el delito de atentado a un agente de la autoridad, o sea, al policía. O sea, que fue condenada a 33 años en un centro psiquiátrico penitenciario de nuevo y saldría el 23 de marzo de 2061.
Bueno, pues nada, de aquí a allá ya nos veremos, Noelia sí. Pitiña.
Sí, y de aquellas tendrá 81 años. Es que imagínate. Y deberá pagar 110.000 euros a cada una de las víctimas, o sea, a una de las víctimas y 50.000 a la otra. Entiendo que a la que hirió de mayor gravedad,
claro,
pues será más dinero. Y esta chica pues tenía un riesgo bajo de reincidencia, pero claro, en su caso, lo que explicaban los expertos es que no es una esquizofrenia paranoide de salir y desnudarse o gritar cosas sin sentido en público. Que aunque el riesgo fuera muy bajo, los episodios que ella tenía
eran agresivos,
eran súper mortales, claro. Y hay que tener en cuenta, que esto sí que es extraño, que la primera vez que cometió los 3 asesinatos, ella sí había dejado la medicación, como os decía, pero esta segunda vez seguía tomándola y algo pues falló ahí.
Qué raro.
Pues a lo mejor no estaba regulada como correspondía.
Cualquier cosa que le hiciera clic.
Exacto, o algo mental que le pasó en ese momento y no se sabe. Cualquier cosa. Y es una pena porque en realidad, claro, pasó años sin asesinar, pero volvió a ello. Y bueno, por suerte estas personas
no murieron.
Claro, pero claro, sufres las consecuencias psicológicas y físicas de que te han acuchillado. Y es muy fuerte. O sea, es una pena. Por eso, claro, yo te contaba toda la historia de lo que había ido pasando.
No, para para ponerme en situación de que ya, jolín, estaba súper bien y de repente algo falló ahí. Qué raro, jolín, es una pena, ¿eh? Porque mira que, en verdad, el 99,99999% de, ¿sabes? De personas que tienen, bueno, pues una esquizofrenia paranoide, lo llevan, a ver, lo llevan bien en el aspecto de que lo llevan controlado.
Ya, ¿sabes? Pero en este caso, pues depende del tipo de esquizofrenia.
Ya. No, sí, a ver, toda la razón del mundo. Y bueno, eso. Hasta aquí el capítulo de hoy, ¿no?
Otro caso de otro médico o médica.
Te encanta.
Sí.
Es tu nueva Cataluña.
A ver si hacemos más, ya se verá.
Bueno, pues nada, hasta la semana que viene, ¿no?
Sí, por eso te decía que era un caso súper conocido. Porque
no, claro, a ver.
Al final fue como muy reciente.
Es que sí, no, y además que quieras que no, es muy fuerte.
Claro, porque al final esto pasó en 2021, entonces se volvió a hablar del tema, de aquello que había pasado
ya.
En ese momento.
No, ya.
Claro, me acordé.
Bueno, pues nada, ya digo, hasta el lunes que viene, ¿no?
Seguidos en Spotify.
En todas las partes que
y en
que
Podimo,
queráis.
Y en YouTube, y donde queráis, donde más os guste a vosotros, o en todas, directamente.
Y nada, ya digo, hasta el lunes que viene.
Sí, chao. Gracias por escucharnos.